Les pregunto, ¿ustedes han notado en sus lecturas personales, cualquier texto que estén estudiando, que las escrituras son muy sinceras? Mientras, para darles un ejemplo, mientras Jesucristo estaba siendo golpeado, humillado y crucificado, los discípulos, su círculo más cercano, estaba derrotado. Y eso nos lo muestran las escrituras, son sinceras. En ningún lado encontramos a los discípulos siendo los héroes para nada. Por el contrario, vemos que estos hombres, en ese momento, cuando Jesucristo fallece, es crucificado, fallece y luego es enterrado, ¿estos hombres qué hicieron? Se fueron de pesca, ¿recuerdan? Para tener un poco más de alivio. A esos momentos que estaban en ese momento estaban pasándola mal y tenían un problema grande, se les había muerto su líder. Pero ellos ni siquiera podían pescar, no les estaba funcionando ni siquiera la pesca, a pesar de que eran unos expertos. Y son estos discípulos, estos son los que emprenderán la tarea más grande e importante de toda la historia de la humanidad. Y es la iglesia. Entonces, ¿cómo cree que estas personas derrotadas en un comienzo van a comenzar la iglesia cristiana? La sola idea de pensar en eso ya es ridícula. Pero lo sabemos. Sabemos que la iglesia en realidad inició, pero no inició como una sociedad humana. No es algo provocado y no se provocó por los seres humanos. La iglesia tampoco se inició por un deseo del gobierno, por supuesto que no. Solo hay una explicación para la iglesia, para el inicio de la iglesia y para su persistencia. Y esa explicación la encontramos en las escrituras. Hoy vamos a ver un aspecto acerca de la iglesia y es este el aspecto. ¿Cómo es que alguien llega a ser parte de esta sociedad espiritual llamada iglesia cristiana? ¿Cómo alguien llega a ser miembro de esta comunidad de personas vivas espiritualmente que encontramos en el libro de los Hechos? Y una pregunta más directa, ¿cómo es que alguien llega a ser cristiano? Y esto es muy importante saberlo. Muchos de ustedes, yo estoy seguro de que lo conocen, es muy importante mantenerlo presente en sus vidas. Es urgente tenerlo en la mente. Y además de que es urgente, yo creo que hay una solemnidad alrededor de la conversión en la que debemos siempre estar meditando. Es urgente. Es urgente considerar el destino final de cada uno, el destino final de este mundo, inclusive. Y de hecho les pregunto, ¿hay algo más importante que el destino final? Que entender ese destino final. ¿Hay algo más importante que eso? En el libro de Hechos, Lucas nos da la respuesta a esa pregunta. ¿Cómo es que alguien llega a ser cristiano? Y la respuesta no es algo vago o indefinido, sino es algo bien concreto y es algo muy claro. Hay un momento en que una persona no es cristiana, y hay otro momento en que una persona es cristiana. Un día, ese día de Pentecostés, 3.000 personas no eran cristianas. Y en un momento, en un instante después, esas 3.000, después de escuchar el sermón de Pedro, se convirtieron. Algo les sucedió a estas personas. Se movieron de una posición en la que estaban a la otra. Fueron agregados a la iglesia, como dice Hechos 2:41. Entonces los que habían recibido la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 almas. En un momento no pertenecían y al momento siguiente ya pertenecían. Pero hay un problema. Si le pregunto a las personas que se llaman a sí mismo cristianas, ¿Qué significa convertirse en cristiano? Muchos no lo saben. Para los legalistas, por ejemplo, sostienen que la convicción o la salvación mejor viene a través de un sistema de justicia por obras. Ellos creen que cumplir la ley les mete en el reino de los cielos. Que mientras la cumplan ya están. Tienen una serie de normas que cumplen y que creen que son suficientes para darles la entrada. Y en ese entonces eran los judíos fariseos. Eso hacían. Pero igual hoy hay muchos que así creen, que portarse bien es suficiente. Pero sabemos que por las obras de la ley nadie, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Romanos 3:20. O hay el enfoque moralista. Es algo parecido a los legalistas. Él cree, el moralista, cree que está muy bien o que va a estar bien para toda la eternidad mientras sus buenas obras superen las malas obras en la balanza de Dios. Pero Efesios 2:8 no lo dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Por otro lado, tenemos algunos otros, aquellos en ese tiempo eran los judíos que pensaban que por su herencia racial iban a entrar. Pero Juan el Bautista les dijo lo siguiente, les advirtió a estas personas y les dijo: no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras, y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Mateo 3:9 y 10. La verdad es que no todos los descendientes de Israel son Israel. Romanos 9:6. Hay otros, los universalistas, piensan que todos van a ser salvos. Creen que todos van a ser justificados al fin de los tiempos, porque como Dios es bueno, pero Jesús les dice con claridad: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. En realidad, el universalismo no, aquí está completamente desechado. O el ritualista, que tiene la idea de que la salvación viene por observar rituales. Piensan, por ejemplo, que el bautismo los entra al reino de los cielos. Yo tengo que bautizarme porque es el camino de entrada, dicen algunos. Y la salvación no viene por rituales, sino por fe en Jesucristo. Ellos no entienden que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Todas estas personas están erradas. Pero yo no estoy hablando de incrédulos. Yo estoy hablando de que estos mismos están dentro de la iglesia y eso es lo que creen. Los mismos que se llaman creyentes creen que estas maneras son las formas de entrar al reino de los cielos. Las personas de la iglesia. Y Pedro da la respuesta correcta a esa pregunta. ¿Cómo ser salvo y cómo formar o hacer parte de la iglesia? En el pasaje que tenemos hoy nos lo deja claro. Leamos el texto, versículo 37, capítulo 2, versículo 37. Al oír esto, compungidos de corazón dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe en el estudio de estos textos. ¿Quiere por favor inclinar su rostro? Padre, sabemos que tu palabra es la que nos transforma, es la que nos cambia el entendimiento, nos cambia la manera de pensar y nos ayuda, Señor, a ser transformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo, y eso es lo que te pedimos, te clamamos en este día. Te rogamos, Señor, que cambies el entendimiento de nosotros por un entendimiento correcto acerca de este tema tan importante que es la salvación. Y esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya hemos leído estos versículos que son bastante profundos y los quiero pasar un tiempo meditando en ellos, pero vamos a empezar estudiando el versículo 37. Ahí vamos a quedarnos y ahí vamos a meditar un poco hoy. Volvamos a leer esa porción del versículo 37. Al oír esto, compungidos de corazón. Paremos ahí. ¿Cómo llegaron estas personas a estar compungidas de corazón? ¿Qué sucedió? Yo les digo, no fue la predicación de Pedro. Si lee el sermón de Pedro, verá que él cita escrituras, que desarrolla claros argumentos. Los desarrolla, por cierto, muy bien. Tiene lógica en su argumento. Es un argumento sólido. Elabora un buen caso y no hay forma de cómo contradecirlo. Pero el sermón de Pedro no son más que unas letras, palabras puestas en un orden en particular. Eso no explica el hecho de que 3.000 almas se convirtieron. Lo que explica, o qué es lo que explica que estaban compungidos de corazón, es mejor. Es lo que explica y lo que da respuesta a eso es el Espíritu Santo. Los hombres y las mujeres que estaban allí escucharon una exposición de ciertas escrituras del Antiguo Testamento, se sintieron en problemas, estaban perturbados y quedaron compungidos de corazón. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y yo les digo que nunca habría existido una iglesia si no fuera por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que la forma. El Espíritu Santo es el que permite que la iglesia persista. Esa es la explicación. El Espíritu Santo es la explicación de los avivamientos a través de los siglos. Ahora bien, esto es algo que no podemos entender, pero es algo que no sucede. La obra del Espíritu Santo tiene lugar en nosotros y nosotros mismos nos sorprendemos de ello. No es algo que usted o yo hagamos. Permítame dejar esto bien claro desde el principio. Usted no se puede hacer cristiano. No se puede. Puede conocer el cristianismo. Puede venir a muchos servicios los miércoles, los domingos, escuchar sermones por streaming o por el internet o por radio. Puede ir a la conferencia, cualquiera que ella sea, puede leer miles de libros, incluso bautizarse y hacerse miembro de la iglesia, pero no se puede hacer cristiano. Por definición, el cristianismo es algo que el Espíritu Santo le jala. No es principalmente algo que usted hace, sino algo que se le hace. Y no se puede explicar, no se puede diseccionar ni analizar. Ese es el Espíritu Santo. En Hechos vemos, en el libro de Hechos vemos que cuando el Espíritu desciende, 3.000 personas son salvas. El Espíritu usó las palabras de un hombre frágil e ignorante, este hombre Pedro. Y él, en su predicación, confronta sus mentes, corazones y conciencias, y todas esas personas empiezan a escuchar, a prestar atención. Y es así como se inicia en el cristianismo. Es una obra enteramente de Dios. Y el Nuevo Testamento está lleno de ejemplos y enseñanzas acerca de ese mismo tema. Piensen en lo que dijo Pablo en 1 Corintios 2:1. Dice, cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, dice Pablo. Pero no malinterpreten las palabras de Pablo. Él podría haber hablado con excelencia de palabra o de sabiduría. Era un hombre erudito, era un pensador, era un hombre educado. Pero rechazó ese énfasis. ¿Por qué? Dice él mismo en el versículo siguiente, porque nada me propuse saber entre vosotros, excepto a este Cristo y a este crucificado. Entonces Pablo continúa diciendo, y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor, y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder. Convertirse en cristiano es principalmente y esencialmente algo que nos sucede. Somos conscientes de que estamos siendo tratados y que hay un poder mayor en nosotros mismos que nos toma y nos controla. Y los apóstoles mismos experimentaron este gran cambio. No hay explicación, ninguna en absoluto. Sin embargo, hay un cambio. Y ellos mismos experimentaron el cambio como nosotros todos experimentamos el cambio. El bautizo del Espíritu Santo. Ellos fueron transformados, se hicieron completamente nuevos. Y esto ha sido la historia por todos los siglos. La historia de todos los avivamientos y todos los grandes santos y las biografías que encontramos es exactamente lo mismo. Pablo les dijo, a los Efesios les dijo, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, en otro tiempo, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa de su gran amor con que nos amó, aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Efesios 2, 1 al 5. Entonces, ¿qué les pasó? ¿Qué les pasó a estas personas, a los 3.000? ¿Qué les pasó a ellos? Noten ahí el versículo 37, al oír esto, al oír esto se dio una obra dentro de ellos. El Espíritu de Dios estaba usando la palabra de Dios y la estaba aplicando a estas personas. Esto es algo poderoso, es algo que desconcierta nuestra comprensión, es algo que desafía el análisis y la explicación. Pero sabemos que algo ha sucedido. ¿Pero qué es lo que el Espíritu Santo exactamente hace? Ahora en este punto algunas personas pueden salirse por la tangente y decir, eso que usted está diciendo, predicadores cristianos, eso es típico de ustedes, solo están abogando por un suicidio intelectual, es algo que no se puede explicar, entonces yo no le voy a creer lo que usted está diciendo. Nos están pidiendo que dejemos de pensar y que abandonen o que nos abandonemos a lo invisible, pero no es así. La obra del Espíritu Santo es algo que se le hace al hombre y a la mujer. ¿Y qué hace Él? Ahí está el punto interesante. Lo primero que el Espíritu Santo les hace hacer es pensar. El apóstol Pedro lo dijo, sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, ese es el versículo 36, al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Dijeron esto porque a ellos se les había hecho pensar. Eso es lo más notable. Piensen en esas personas, 3.000 personas. Eran parte de la multitud que unas semanas antes, unos momentos antes, cuando Jesús de Nazaret estaba en juicio, ellos estaban gritándole, ¡fuera! ¡Crucifíquenlo! ¡Queremos a Barrabás! ¡A Barrabás! Si recuerdan, estos fariseos y saduceos, los doctores de la ley, estos hombres inteligentes, estos políticos, estos eclesiásticos se encontraban en problemas por la enseñanza de Jesús de Nazaret y por eso habían decidido deshacerse del hombre. Estos líderes religiosos incitan y manipulan a la multitud que antes había adorado al Señor. Ellos lo habían rodeado en esa cabalgata que venía de Jerusalén en un pollino y cantaban Hosanna al rey, al hijo de David. Esta multitud en ese momento no pensaba, estaba descuidada y se había dejado llevar por los clichés sin pensar en absoluto, simplemente estaban adorándolo. Pero solo unos instantes después cambian sus opiniones y fueron cegados por el Dios de este mundo y gritaron, crucifícalo. Pero en estas personas, en este momento se dio un gran cambio. Y la primera parte de ese cambio es que comenzaron a pensar en este Jesús. ¿Y saben cuál es la principal característica de este mundo malvado presente? Es que no piensan, no pueden pensar. Se dejan llevar por la emoción de los malvados. Exageran, llegan a los extremos, no saben qué están diciendo, no tienen entendimiento, son víctimas de los poderes que están en este momento manipulándolos. Y hay una ilustración de esto cuando Pablo se dirige a Roma a comparecer ante César. ¿Se recuerdan que lo llevan ante César? La barca naufraga en un lugar, y en Hechos 28, versículo 2, dice: los habitantes nos mostraron toda clase de atenciones. Ellos ya han naufragado, ya han llegado a esta isla, porque a causa de la lluvia que caía y del frío, encendieron una hoguera y nos acogieron a todos. Pero cuando, noten acá, pero cuando Pablo recogió una brazada de leña y le echó al fuego, una víbora salió huyendo del calor y se le prendió en la mano. Y los habitantes, al ver el animal colgado de su mano, decían: sin duda este hombre es un asesino, pues aunque fue salvado del mar, justicia no le ha concedido vivir. Pablo, sin embargo, sacudió la mano, arrojó el animal al fuego y no sufrió ningún daño. Y ellos esperaban que comenzara a hincharse o que súbitamente cayera muerto. Pero después de esperar por largo rato y no observar nada normal en él, cambiaron de parecer y decían que era un dios. ¿Sí notan cómo cambian en dos versículos? ¿Cómo cambian estas personas? Esa es la mente de este mundo. Está corrompida, no saben, no saben cómo pensar. En un momento dicen, él es un asesino que está recibiendo su justo merecido. Al momento siguiente exclaman, este hombre es un dios. La multitud no piensa. Acá me ha pasado. Hay personas que llegan en un momento y dicen, esta es la mejor iglesia que yo he podido encontrar. Yo no he hecho sino orar por una iglesia como esta. Estaba esperando. ¡Qué bendición haberlos encontrado! Recuerdo particularmente a alguien que lloraba. Lloraba de emoción, de que diciéndonos, esta es la iglesia. Llevo 10 o 15 años orando por una iglesia. También otros me lo han dicho. Pero tan rápido como lo dicen, así mismo se van. Dicen, no, pero ¿qué les pasó? En unos meses dicen completamente lo contrario. Hasta nos han dicho, después de esas afirmaciones, nos han dicho que yo creo que no todos son salvos allá. O que no hay salvos. Dice, salvos de pronto unos poquitos. Ya está, cuestionan hasta la salvación de las personas. ¿Por qué pasa eso? Porque no piensan. No pensaron para venirse y no pensaron para irse. No piensan, simplemente se dejan llevar. Son manipulados por las emociones de este mundo. Y hago hincapié en esto, entre los que se creen cristianos, porque al final están siendo manipulados por las emociones de este mundo. No estoy hablando de los que se dicen que no son cristianos. No estoy hablando de los que se dicen que son pensadores. No, no de ellos, para nada. Esos que no son, o que se llaman pensadores, simplemente son ignorantes, descerebrados y reflexivos. Se han tomado o se han pasado la droga de las masas. Se han tragado el verdadero opio del pueblo. Muchos dicen que la religión es el opio del pueblo. Yo les digo que el opio del pueblo es el engaño de este mundo, los que creen en este mundo. Claro que también hay que aclarar que la falsa religión también es el opio del pueblo. Es una especie de consuelo para muchos. Y esa es la religión falsa, la religión pagana. La religión pagana siempre no es inteligente y no les ayuda a entender, no les ayuda a pensar. Es una religión de miedo, una religión de pompa y ceremonia, una religión que carece de doctrina real y verdad y de verdades esenciales. La gente simplemente está asombrada por algo que no entiende. Y yo nunca voy a defender una religión pagana, por supuesto. Ese sí es el opio de las masas, pero eso no es el cristianismo. Así que el primer efecto del cristianismo es hacer que la gente se detenga y piense. Y hacerlo pensar es una obra que hace el Espíritu Santo. Y la pregunta que sigue es, ¿en qué nos hace pensar el Espíritu Santo? Pues la respuesta a eso, no en usted. Debo enfatizar que el cristianismo no comienza con usted. No comienza, que es que yo quiero deshacerme de este pecado que me está deprimiendo. Es que yo quiero la felicidad o quiero la paz. Quiero orientación en mi vida porque tengo muchos problemas. Eso no es el cristianismo. Ese es un enfoque erróneo de los falsos cultos. No, estas personas que estaban en Jerusalén fueron transformadas para pensar en Jesucristo. Se les dieron hechos objetivos, históricos, se les dio una serie de profecías concretas sobre esta persona, sobre la venida de Jesucristo. Pedro acababa de decirles, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y él sigue en ese versículo siguiente. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? No estaban pensando en sí mismos, sino que estaban empezando a pensar en Él, en Cristo. Y ese siempre es el mensaje de la iglesia cristiana. El verdadero mensaje cristiano les pone cara a cara con hechos históricos, hechos reales. Y les digo que las religiones falsas hacen que la gente piense en todo, excepto en Jesucristo. Pero cuando viene una iglesia verdaderamente cristiana, Jesucristo es el que toma la posición más alta. Nadie más, por más grande que sea esa persona, por maravilloso que sea, toma la posición que le corresponde a Jesucristo. Jesucristo nos domina, su Espíritu nos domina. Lo primero que tiene que enfrentar es a la persona de Jesucristo, a su vida, a su muerte, a su resurrección, a todos estos grandes eventos históricos que sucedieron alrededor de Él. Y al oír esto, cuando se les recordó a estas personas lo que habían hecho, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y al resto de los apóstoles, hombres y hermanos, ¿qué haremos? Ese es el poder del Espíritu, ese es el mensaje del Espíritu. Nos hace considerar a esa persona, pero Él no se detiene ahí. El Espíritu ahora les hace darse cuenta de la relevancia de Jesucristo y todo lo concerniente a Él. Y es lo mismo para todos nosotros acá, personalmente. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Usted puede sentarse en una silla y leer un libro sobre Jesucristo. Puede leer acerca de Él, leen su Biblia y puede leer y tener libros de teología muy interesantes. Pero por más que sea una persona muy inteligente y que haga un estudio muy profundo, y esa de hecho ha sido la ocupación de muchas grandes mentes por muchos siglos, pero hacer todo eso no es suficiente para hacerle cristiano. Es el Espíritu Santo quien les hace ver a cada uno de nosotros la relevancia de quién es Cristo, para que ya no seamos más espectadores, para que ya no seamos más críticos, para que ya no seamos personas que tienen una vida, una visión maravillosa, objetiva del futuro, pensando que tenemos la verdad. Y esa es la situación que estaban estas personas en Hechos, estaban siendo confrontados, allí estaban. Pero hacía pocas semanas, estos mismos habían estado gritando con todas sus fuerzas, fuera Él, crucifícalo, danos a Barrabás. ¿Quién es este Jesús? ¿De qué se trata todo este alboroto? Nos parece una tontería. ¿Quién es este hombre descerebrado que se hace llamar el gran Salvador y Mesías? Todo esto es una tontería, crucifíquenlo. Nada tiene que ver con nosotros. Y estos mismos hombres se van, seguramente se fueron a emborracharse, tuvieron una noche maravillosa juntos, Pero ahora, de repente, se dieron cuenta de las palabras que estaba diciendo Pedro, de que este Jesús, al que ellos habían rechazado, al que habían desechado, era parte importante de eso, de ese sermón que estaba predicando Pedro. En ese momento se empiezan a preocupar. Entendieron todo lo que debían entender para convertirse en cristianos. Porque no se puede dar, nadie puede, no se puede ser cristiano sin darse cuenta de esto: de quién es Jesús, de quién es el Cristo. Vieron que habían estado luchando contra Dios. Se dieron cuenta que habían rechazado a su Cristo. Sus voces, con sus voces, lo habían llevado hasta la cruz. Habían animado a las autoridades a crucificarlo. La crucifixión había sido llevada a cabo por el veredicto popular, el de ellos. Y este sigue siendo el evangelio cristiano hoy. Y está dirigido a todos en el mundo entero hoy. Puede decirme, puedo entenderlo en el caso de esas personas, pueden decir algunos. Literalmente, habían gritado fuera con él. En cierto sentido, estas personas fueron los responsables de su asesinato. Yo tal vez nunca hubiera dicho eso, algunos podrían decir. Pero recuerde esto. Si hasta ahora no se ha preocupado por Jesucristo y quién es Él, entonces le ha rechazado. Al no hacer nada acerca de Él, al no considerarlo, lo rechaza. No se puede ser neutral en este asunto. Así que les digo a todos, los eruditos, conocedores, moralistas, legalistas, algunos de los cuales que pueden vivir buenas vidas y pensar que se lo están haciendo bien, si no están relacionados de forma íntima con Jesucristo, si no están considerándolo, están en contra de Él. Y cuando las personas son convencidas por el Espíritu Santo, comienzan a darse cuenta de esto. La gente puede decir, bueno, pero yo estoy viviendo una vida buena, ¿no es así? Nunca he cometido adulterio, nunca he estado borracho, nunca he hecho ninguna de esas cosas. Realmente estoy tratando de ayudar a la gente. Pago mis cuentas a tiempo. ¿Qué más quiere? Diría alguno. Pero el Espíritu Santo les muestra que Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores y que este mundo entero está en estado de pecado y eso los incluye a todos. No hay pecado mayor que no ver la necesidad. Que no ver la necesidad de Jesucristo. No hay pecado más grande que eso. Los pecadores más grandes en el mundo son aquellos que piensan o no piensan mejor en Cristo en absoluto. Son muchos peores que los más viles pecadores, más viles o los más sucios de los pecadores, porque ellos se preguntan, ¿hay alguna esperanza en mí? Pero los peores son aquellos que no necesitan ser salvos. Las personas más desesperadas en los evangelios o los que están por fuera son aquellos que consideramos como los fariseos, los que se creen muy justos, no los publicanos y los pecadores. ¿Y por qué? Porque es que ellos no ven una necesidad en Cristo. Y esa es la tragedia de hoy. No aceptar a Jesús es rechazarlo, y rechazarlo es rechazar a Dios. Es Dios, dijo Pedro, quien ha hecho a Jesús tanto Señor como Cristo. El pueblo de Jerusalén vio que al estar de acuerdo con las autoridades habían luchado contra Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios y ellos lo habían crucificado. Jesucristo es la mayor manifestación del amor de Dios y ellos habían dicho, crucifícalo. Jesucristo es el eje, Él es el centro, Él es el centro de eterno de Dios y el propósito de la redención mundial, y ellos lo habían rechazado. Pero de repente se despertaron a esto. Habían gritado sin pensar, pero ahora se van a casa y se les hizo pensar. Y eso, por supuesto, conduce a la convicción, y la convicción conduce al temor de Dios. Noten esas palabras. Noten el temor que está ahí de este pueblo en Jerusalén. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Esto no es un interés intelectual en Jesús, no es un vaivén de opiniones, esto es temor. ¿Qué haremos? Estaban conscientes de que estaban en problemas. Fueron compungidos en su corazón, estaban condenados y asustados. ¿Por qué? Porque se les habían hecho ciertas preguntas. Y así fue como estas personas se convierten en cristianos. ¿Alguna vez se han hecho estas preguntas ustedes mismos? ¿Alguna vez se han preguntado por qué he estado tan despreocupado por Jesucristo? ¿Cuánto tiempo he vivido en este mundo y no le he puesto atención? ¿Cuánto tiempo piensa en Él? ¿Ha sido Él central en mi vida de pensamiento? ¿Está mi vida dominada por el hecho histórico que sucedió hace 2000 años? Cuando Dios envió a su Hijo unigénito a este mundo. ¿Se ha preguntado quién es este Jesús? Porque los años inclusive están contados desde su venida, antes de Cristo y después de Cristo. Y de repente se da cuenta de que nunca se ha hecho estas preguntas. Nunca se ha preguntado quién es este Jesucristo. Puede ser que sepa todo de Él, pero nunca ha leído los evangelios, nunca ha leído la Biblia, cree que lo sabe, pero no lo sabe. Cuando se despierta y se detiene y se hace estas preguntas, cuando algo está pasando en su vida, es la obra del Espíritu Santo. Esto es convicción. En ese momento empieza a preguntarse: ¿por qué estoy tan despreocupado? ¿Qué me pasaba? ¿Por qué perdí tanto tiempo? ¿Alguna vez se ha preguntado por qué perdí tanto tiempo en mi vida? Llevarlo a esas preguntas solo lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le hace hacer esas preguntas y son preguntas dolorosas. Aquí está la verdad, es un hecho, mis hermanos. La gente de hoy nunca se pregunta qué es el hombre ni siquiera. Siguen diciendo que la gente es maravillosa, que el hombre del siglo XXI es maravilloso en todo sentido. Simplemente siguen repitiendo los clichés que dicen todos los días el periódico, el internet. Siempre están siendo elogiados y están alabándose unos a otros, pero no se detienen a preguntarse qué ha hecho la gente de este mundo. No se detienen siquiera a preguntarse qué es el hombre. ¿Cuál es el sentido de la vida del hombre? ¿Para qué trajo Dios al hombre a este mundo? Son ignorantes acerca del Evangelio, del significado del Evangelio. Son ignorantes acerca de la muerte. La muerte, suelen decir muchos, es el final de la vida. Es el final de una gran carrera. La muerte es solo el fin. Y la muerte, sí, es cierto, hace que las personas se sientan solemnes, pero ni siquiera piensan en ellas. Nosotros hacemos, o voy y hago a veces funerales, y muchos en ese momento están muy compungidos, muy dolidos por la muerte de una persona. Eso sucede en todos los funerales, pero no piensan en la muerte ellos mismos. Pero ahora el Espíritu Santo es el que le hace pensar en la muerte. ¿A qué conduce la muerte? Y la Biblia lo responde. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, el alma continúa y permanece en la presencia del Dios eterno que nos hizo, y nosotros somos responsables todos. ¿Qué puede hacer? Estas personas en Jerusalén ahora se dieron cuenta de que su rechazo de Jesús se basaba en la ignorancia y que ellos mismos le habían llevado a la muerte y que eran terriblemente culpables. Se dieron cuenta de que pertenecían a esta perversa generación de la cual Pedro les dijo que se salvaran a sí mismos. Vieron que eran tontos, que no tenían excusa, estaban condenados y no podían hacer nada al respecto. Ahora vieron que solo les quedaba una cosa que hacer: clamarle al Señor. Y comenzaron dirigiendo las preguntas a sus representantes, a Pedro y a los demás hombres y hermanos, ¿qué haremos? Y el Espíritu Santo hace que cada uno de nosotros nos haga sentir como culpables. Eso es lo que Él hace. En ese momento vemos la relevancia del Evangelio, vemos la importancia del Evangelio. Nos damos cuenta de que debemos morir y que no hay posibilidad de escapar. Todos somos peregrinos, ¿y a dónde vamos después de la muerte? Hay una lápida para cada uno de nosotros. Hay una lápida, hay una tumba para usted y para mí, que se está moviendo cada día más cerca a nosotros. Cada día estamos más cerca de ellos. No se puede escapar de ella. Vamos a tener que dejar este mundo. La vamos a dejar la sabiduría de este mundo. Y su alma saldrá como la mía en ese último viaje. ¿A dónde? ¿Alguna vez se ha preguntado? ¿Se ha hecho esa pregunta? Es una locura no hacérsela. Por eso es que esta multitud irreflexiva que tenemos hoy, la multitud de hechos y la multitud de este mundo, nunca se hace esas preguntas. La muerte no es el final del viaje. La muerte es segura, inevitable, inexorable. ¿Pero a dónde irá? ¿No lo sabe? ¿No tiene miedo? ¿No cree que ya es la hora de que empiece a preocuparse? Hombres y hermanos, ¿qué haremos? Y la respuesta está en el versículo siguiente. Arrepiéntase. Arrepentidos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si ha entendido todo lo que he estado diciendo hasta este momento, cuéntele a Dios al respecto, reconózcalo, confiéselo, confiese que ha sido tonto, confiese que toda su jactancia es basura, reconozca toda su arrogancia, admita que ha pecado contra Él, eso es arrepentimiento. Simplemente hacer una confesión abierta, sin ninguna reserva en absoluto. Si se arroja enteramente a la misericordia y al amor de Dios después de arrepentirse, dígale a Dios que ha vivido para el mundo. Dígale que ha puesto a otras personas delante de Él. Caiga ante Él y confiese que no merece nada más que el castigo, que no tiene nada más que suplicar, que no tiene excusa. Eso es arrepentimiento. Eso es invocar al Señor, como Joel lo había profetizado. El que invoque el nombre del Señor será salvo. Y en el momento en que invoque a Dios en arrepentimiento, Él lo va a ver, le sonreirá y le dirá, está bien, envía a mi Hijo amado por ti. Así lo hará. Cree en Él, cree que Él murió por sus pecados y agradézcale. Entonces se va a entregar completamente a Él. Sométase a Él, cueste lo que cueste y bautícese. En esa época bautizarse era difícil para los nuevos creyentes. Les costó caro el bautismo, la persecución, la renuncia a la familia y mil cosas más. Probablemente significó la muerte para muchos de ellos. A algunos les costó irse inclusive a las arenas en Roma, pero eso no importa. Ese amor tan asombroso, tan divino, exige mi alma, mi vida, mi todo. Lo dice Isaac Watts, yo tengo un cuadro en la casa así de grande que me lo recuerda todos los días. Amor tan asombroso, tan divino, exige mi alma, mi vida, mi todo. ¿Han pensado en estas cosas? Así es como una persona se convierte en cristiano. Muchos de ustedes probablemente ya lo son y espero que lo sean. Espero que recordarlo les ayude, no solamente a afirmar su fe, sino hacer de testimonio con otras personas. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tu palabra nos llena de ánimo, nos confronta, pero nos llena de ánimo, nos instruye y también nos pone a meditar. Gracias, Señor, porque estás cambiando cada día más nuestro entendimiento acerca de quién eres tú, de quién es tu Hijo, de la naturaleza de nosotros como hombres. Y te pedimos que ese Espíritu Santo que obró en la vida de todos estos hombres estos 3.000, estas 3.000 personas también obre en medio de nosotros. Que si hay alguno de nosotros aquí en medio que no ha creído, Señor, haz esa obra regeneradora en su vida. Y para todos aquellos que hemos creído también, Señor, ayúdanos a vivir exaltando tu nombre, reconociendo que esa obra grandiosa solamente la pudiste hacer tú por medio de enviar a tu Hijo Jesucristo y por medio de ese Espíritu Santo que nos convence de pecado. En el nombre de Cristo oramos. Amén.